Duna presenta Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, María José Soto y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
12 horas en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá en la 89.7. Día martes 9 de marzo. A esta hora tenemos 25,3 grados de temperatura y una máxima que podría alcanzar los 31 grados con cielos totalmente despejados. María José Soto, Nico Vial, ¿cómo están ustedes?
Bien.
Hola.
¿Ustedes cómo están?
Todo bien.
Oye, ese hola tan serio. Hola.
No.
Y seco. Tanta bueno, seriedad.
Oli.
Oli,
pero se fuiste al otro extremo.
Sí, perdón. 31 grados hoy día.
Sí.
Ayer hacía mucho calor.
Oye, ayer fuimos a almorzar y era a las 2 de la tarde un sol impresionante.
Sí, pues, está muy fuerte.
Sí, está muy fuerte y parece que la cosa va a continuar en los próximos días.
Mira, te veo al tiro. Va a bajar un poquito, pero ¿ya? Siempre bordeando los 30. Los 30 grados, así que se mantiene. Temperaturas muy dignas de marzo en todo caso. Pero
está bien, después cuando hace frío, uno alega porque hace mucho frío.
Uno extraña el verano y así sucesivamente. Uno se pasa la vida extrañando lo que no tiene.
Es parte del ser humano. Así. Es inherente.
Oye, donde están reclamando también es en el Congreso, desde tempranito, porque están ahí en medio del debate por mantener el estado de excepción propuesto por el presidente Sebastián Piñera. Hay parlamentarios que están pidiendo varias razones que dicen que no se justifican en el estado de excepción, en el toque de queda, se plantea el argumento de las libertades individuales, etcétera, etcétera. Sin embargo, fue el ministro de Salud, Enrique París, a decir un poco no, acá es necesario porque tenemos un esfuerzo sanitario que hay que seguir manteniendo. Entonces, él de alguna forma defendió esta decisión que insiste el presidente.
Que también lo ven como una señal política que no haya ido el ministro del Interior y sí haya ido el ministro de Salud.
Claro.
Porque técnicamente tema estado de excepción va por el lado de Interior. Fue el ministro de Salud. Vamos a estar comentando ahí los argumentos, que son varios, y en esta comisión mixta, que claro, porque se vota hoy día, pero usted es comisión mixta.
Sí, está en comisión mixta, ya, sí, y hoy se vota.
Bueno, también hay más informaciones en el ámbito nacional, pero el internacional sigue las repercusiones de lo que contábamos ayer, de la entrevista a Meghan Markle y Harry, al príncipe Harry, no solo en Estados Unidos, sobre todo en Inglaterra, porque ya hay partidos políticos que le están pidiendo explicaciones al Palacio Real, y desde el Palacio Real están ahí cautos todavía. Dicen que la reina Isabel tenía lista la respuesta a esta entrevista el lunes. Ya la tenía lista, pero no la quiso firmar después de ver la entrevista. ¿Por qué?
Ah, la cambió.
Todavía no se decide.
Capaz que era la respuesta tipo de Buckingham.
Es que era eso. Yeah. Era eso. Y no quiso firmarla. Y ha estado, dicen, en contacto estrecho con el príncipe Carlos, su hijo. Yeah. Para ver qué van a hacer al respecto. Así que vamos a estar contando detalles de esa situación aquí en Ahora en Duna.
Oye, dicen que los príncipes, los entrevistados, le pidieron a Oprah que fuera a un matinal hoy día, que con la Consuelo Saavedra contar eso, que fueron a un matinal a explicar quién fue, o en realidad desmentir que
¿quién
fueran,
no fue?
Claro, quién no fue, los que dijeron que había alguna situación racial de por medio, que si el hijo. Entonces Oprah fue a decir que no habían sido los príncipes los que habían planteado este tipo de discriminación, no quiso decir el nombre, no quiso decir ni la reina, ni Carlos, ni nada, pero un poco tratando de calmar las aguas de esa declaración, que yo creo que ahora ellos están viendo.
Qué raro mandar a la entrevistadora a explicar la palabra del entrevistado.
Aclarar, claro.
Es que ellos yo creo que no querían salir de nuevo hablando de esto. Tema, y desde el palacio les debe haber llegado un tirón de oreja.
Es que ya da lo mismo, sí.
No. Igual yo creo que a Harry le importa.
Es que su familia, la familia al final está ahí siempre.
Bueno, más noticias en el ámbito internacional, por supuesto también noticias del deporte y de la economía, pero como siempre también tenemos pregunta del día, que ya está publicada en nuestras redes sociales.
Exactamente. Bueno, es a propósito de una propuesta que hizo el alcalde de Las Condes. Ante un eventual tercer retiro del 10%, Joaquín Lavín propuso realizar un retiro al seguro de cesantía. ¿Estarías de acuerdo con esta alternativa? Puedes votar sí o no en todas nuestras redes sociales.
Ya, pues con la pregunta del día ya planteada, entra aquí que ya va al estudio, lo vemos corriendo y ustedes lo pueden ver si están viéndonos en el streaming en duna.cl. Se quita la mascarilla.
No estaba corriendo, ¿eh? Iba a ver el streaming, la lentitud no.
Bueno, cada uno corre como puede.
Sí, vamos con los titulares. El Ministerio de Salud informó 3.528 casos nuevos y 19 decesos en las últimas 24 horas, según las últimas cifras de la pandemia. Junto a esto, la autoridad sanitaria informó 36.615 test de PCR, lo que da una positividad nacional del 9,78%, con 1.839 personas hospitalizadas, de las cuales 1.600 se encuentran con ventilación mecánica. Y la Cámara de Diputados inició el debate del oficio enviado por el presidente Sebastián Piñera, donde se solicita la extensión por 90 días más, es decir, hasta el 30 de junio del 2021, del estado de catástrofe a propósito de la pandemia de COVID-19. En la instancia expuso el ministro de Salud, Enrique París, quien señaló que distintos expertos han recomendado la extensión de este estado de catástrofe, incluido el toque de queda. Escuchemos sus declaraciones.
Liberando ciertas restricciones que tienen que ver con el toque de queda, podemos tener un aumento explosivo nuevamente de casos que no queremos que ocurra, porque además la población que atiende a los pacientes está fatigada. Los médicos, las enfermeras, las auxiliares, las TENS están fatigadas. No nos falta equipamiento, no nos falta camas. Vamos a aumentar el número de camas de aquí al 20 de marzo de nuevo en un 400%. Pero sí el personal médico, enfermeras, enfermeros, tecnólogos, kinesiólogos, TENS, están agotados. Entonces, por favor, yo les pido que comprendan ese punto de vista que para mí es muy importante, sanitario.
Más de 4,2 millones de personas se han vacunado contra el COVID-19 en nuestro país y 772.000 ya recibieron la segunda dosis. De acuerdo con los datos del DEIS, 2.653.488 personas mayores de 60 años han participado en esta campaña y con este resultado, Chile supera a Israel transformándose en el líder mundial de vacunación por cada 100.000 habitantes. Escuchemos sus declaraciones.
Por primera vez, además, y eso creo que hay que destacarlo, es el primer país del mundo en velocidad de vacunación. El ranking que publica todos los días, muestra hoy día a Chile primero en el mundo por sobre Israel, y eso es un esfuerzo que hay que reconocerle a la atención primaria, a los alcaldes, a las alcaldesas y alcaldes, pero también al Estado de Chile. Porque esto no es producto solo de un gobierno, es producto del esfuerzo que ha hecho el sistema sanitario público de Chile durante tantos años, desde la década del 50.
Y el CERVEL dio a conocer el padrón electoral indígena definitivo luego de que el 25 de febrero pasado se cerrara el plazo para aquellas personas que no figuraban en los registros de la entidad, se autoidentificaran y pudieran participar en los comicios convencionales constituyentes del próximo 11 de abril. Según el organismo, hay 1.239.295 personas habilitadas para escoger a quienes ocuparán los 17 escaños reservados para representantes de las 10 etnias reconocidas en el país. El gobierno buscará revertir el rechazo al proyecto de voto en dos días para las elecciones del 11 de abril, pero se mantiene la resistencia oficialista. La iniciativa podría comenzar a discutirse hoy en comisión mixta tras no alcanzar el quórum requerido en la Cámara para votar su articulado. Y la OCDE subió con fuerza su estimación de crecimiento mundial a 5,6% en el año 2021, a raíz de los efectos conjugados del mega plan de reactivación estadounidense y la vacunación contra el COVID-19, la OCDE revisó su alza anterior de perspectiva de crecimiento, que era inicialmente de un 4,2%. Y una alta funcionaria de la Agencia Europea del Medicamento aseguró hoy que es difícil evaluar la vacuna rusa anti-COVID Sputnik V porque la entrega de sus datos y la comunicación con sus productores no ha sido eficiente. Junto a esto, la alta funcionaria explicó que de momento la aprobación de esta vacuna en Europa no es previsible, lo que provocó que el centro Gamaleya exigiera disculpas públicas por esos comentarios que calificó como negativos. Y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, calificó hoy como una buena noticia la anulación de todas las condenas por corrupción del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, decretadas ayer por un juez del Supremo de ese país. En su cuenta de Twitter, la edil parisina aseguró que este fallo hace justicia y recordó que hace un año le entregó la ciudadanía de honor al exmandatario brasilero.
Gracias, Quique, por los titulares. Nos vemos más rato.
Nos vemos.
12 con 9 minutos ya. Les contamos del balance sanitario rápidamente para entrar al detalle de las noticias de este mismo ámbito que están dando mucho que hablar. Les cuento que durante la jornada de hoy se informó un 9,78% de positividad con 35.615 exámenes PCR durante la jornada de ayer, que se realizaron durante la jornada de ayer. La última vez que esta cifra estuvo tan alta fue el 3 de marzo de este año, cuando se cifró en un 10,92%, número récord del año, y siendo solo superado por el 29 de julio del 2020, cuando el país atravesaba el peor momento de la pandemia. Si bien este porcentaje registró un aumento, los casos activos presentan una ligera baja con 28.371 casos a nivel nacional. Los pacientes en unidades de cuidados intensivos siguen aumentando. Esta cifra está en 1.839 hospitalizados, 18 más que la jornada del lunes, lamentablemente. Y en cuanto a la red integrada de salud, reporta que hay 188 camas críticas que están disponibles. El reporte diario informa de 3.528 casos las últimas 24 horas, de las cuales 2.464 son casos asintomáticos. Y el total de contagiados desde que comenzó la pandemia son 864.064. En cuanto a los decesos, lamentablemente hubo 19 fallecidos, y con esto el total desde que comenzó la pandemia a principios de marzo del 2020 ya van en 21.184.
Bueno, esos son los resultados de los casos positivos de COVID-19 de las últimas 24 horas, pero ya lo decía aquí que en los titulares, el ministro París informó de buenas noticias desde hoy temprano, y es que respecto del proceso de vacunación que seguimos aquí en adelante, Chile superó ya a Israel, que será el primer país en vacunación mundial, y se posiciona como el país que más ha vacunado contra el coronavirus por cada 100 habitantes en los últimos 7 días. Eso dijo el ministro Enrique París hoy en el Congreso, valorando, por supuesto, este proceso y también haciendo un llamado a mantener el estado de excepción. Según el dato de vacunación, en la última jornada, Chile ha sobrepasado a Israel, que hasta ahora llevaba la delantera mundial de coronavirus, y se posiciona como la nación que más dosis diarias ha administrado por cada 100 habitantes en la última semana. Según los datos de Our World in Data, y en base al promedio de los últimos 7 días por 100 habitantes en total de la población, Chile contabiliza al 8 de marzo 1,08 inoculaciones por cada 100 habitantes, mientras que Israel 1,03 por cada 100 habitantes. Al respecto, el ministro París decía que es un esfuerzo que hay que reconocer a la atención primaria, a los alcaldes, pero también al Estado de Chile. Él planteaba que esto no es producto de un solo gobierno, sino del esfuerzo que ha hecho el sistema sanitario público de Chile durante tantos años, desde la década del 50, cuando se unió la opinión de Cruz Coque y Allende y se formó el Sistema Nacional de Salud. Esta es nuestra fortaleza, fue lo que dijo el ministro París respecto de las buenas noticias de que este sistema de vacunación se mantiene.
Y esto lo dijo en el contexto de su comparecencia ante la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, lo comentábamos en los titulares, escuchábamos también al ministro París sobre esta solicitud que hace el Ejecutivo para extender el estado de catástrofe. Estado de catástrofe con todo lo que conlleva, entre ellos lo que ha sido quizá el punto de mayor discusión, que es el toque de queda. Expuso el ministro de Salud, pero también el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Osa, y de hecho ahí se entiende el porqué los argumentos de un ministro y otro. El ministro de Salud, por una razón obvia, por el cual es el objetivo de este estado de catástrofe, que es el combatir la pandemia, dijo que es necesario, señalaba el tema de la vacunación, pero apuntaba a que justamente herramientas como el toque de queda son necesarias para no relajar las medidas, para poder implementar las medidas, porque se ha dicho que con este estado de catástrofe, por ejemplo, se puede encuarentenar a una comuna. Si no está el estado de catástrofe, no se puede. Y actualmente, obviamente, hay consenso de que ese tipo de restricciones son necesarias para poder ir bajando el número de nuevos casos, casos activos, incidencia, entre otros. El tema sanitario lo tomó el ministro París, pero antes estuvo el ministro Osa, que fue a otro argumento, que estaba dentro también de una minuta que fue repartida desde el Ejecutivo a los parlamentarios de Chile Vamos para defender lo que es la solicitud de una prórroga y que tiene que ver con los beneficios económicos sociales. Dijo el ministro Osa que el Congreso sabiamente legisló distintos beneficios que se entregaron a la persona fruto del estado de excepción que rige en el país. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay un estado de catástrofe que se mantiene, las personas podrían no recibir esos beneficios.
O sea, por ejemplo, el IFE no correría si es que no se...
Claro, porque en términos legales, en el proyecto de ley se establecía dentro de un estado de excepción. Claro. Y si no hay estado de excepción, no sigue corriendo el IFE.
Y debe pasar lo mismo con el caso de las personas que se quedan sin empleo.
No, mira, de hecho, ¿cuál es el beneficio? A la rápida, si el estado de excepción finalmente no es prorrogado, se puede perder. El IFE, el bono COVID, el bono crianza protegida y otros beneficios. También está el tema de la excepción del postnatal. También está considerada dentro de un estado de excepción. Así que, por eso digo, el ministro de Salud va al tema sanitario propiamente tal, al tema de las medidas y la restricción de movimiento, la fiscalización para, por ejemplo, reuniones sociales, que es el lugar donde mayormente se dan los nuevos casos, pero por el lado de los beneficios para enfrentar la crisis no solamente sanitaria, sino económica y social, el gobierno apunta que si no se extiende hasta el 30 de junio, si no me equivoco, el estado de catástrofe, se podrían perder esos beneficios porque fueron legalmente en los proyectos y finalmente aprobados, enmarcados en estados de excepción. Claro, uno podría decir que finalmente un bono se puede rápidamente enviar un proyecto de ley express y dejarlo en una situación de no estado de catástrofe, pero obviamente eso requeriría tiempo. Así que son dos los factores y argumentos que tienen sus argumentos, cada uno, que aplica el Ejecutivo para finalmente sustentar esto. Obviamente, volvemos al punto que hemos estado comentando, María José, que es el tema de el toque de queda.
Sí.
El toque de queda, porque hay consenso, lo que yo notaba por lo menos desde las distintas fuerzas políticas, hay consenso de que el estado de catástrofe es necesario extenderlo. Sí. O sea, no te queda otra porque... Claro.
Si el toque de queda es el tema.
Antes estaba la discusión y por eso también la señal política de que vaya el ministro París y no el ministro del Interior, claro, que desde la oposición se criticaba que el estado de excepción, en este caso de catástrofe, con todo lo que conlleva, se estaba utilizando, sí, para el tema sanitario, pero también para un tema de orden público y seguridad, especialmente por la situación de la Araucanía, que en algún minuto en una entrevista del presidente Piñera se tuvo que salir a aclarar.
Se enredó en la explicación. Porque
¿Para qué poner estado de sitio si hay un estado de excepción ya establecido a nivel nacional?
Claro. Y ahí hizo como un link medio extraño entre la Araucanía y el tema sanitario, que fue lo que enojó a la izquierda, pero que después los ministros salieron a aclarar de inmediato que el estado de excepción es exclusivamente por la situación sanitaria.
Eso se despejó, pero finalmente el toque de queda es el gran punto.
Claro. Que estaban pidiendo algunos parlamentarios de Evópoli que se implementara el estado de excepción, de catástrofe.
Sí.
Y ese dura 15 días. Eso es lo que decían. Y el estado de excepción que tenemos actualmente por la pandemia dura más y bueno.
No, vale, el de catástrofe es el actual.
Al revés.
Sí.
Ya, bueno.
Ah, ya, el de 15, porque este es 90 días.
Sí, claro. El otro es de 15. Entonces sí. Ahí estaba la complicación.
¿Y lo que se pasaba? Claro, ¿qué pasaba? Y lo que se ha discutido también sobre el punto toque queda, que es una herramienta que existe en el de estado de excepción en este caso, y que sabemos que a nivel nacional, es que se fuera segmentando por comunas en términos de la fase en la que se encuentra.
Claro.
Que yo leía una entrevista al ministro Velolo que dijo que es una opción, pero que en la práctica sería muy difícil de ir haciendo la operativa en términos de la fiscalización, porque ya siempre hay dudas con respecto a en qué fase estoy. Imagínate lo que queda si se establece que para cuarentena, obviamente.
O sea, ya hacer cuarentena, lo que decía ayer el alcalde de Valparaíso, que ya solamente en cuarentenar una comuna y no las que están a su alrededor genera un nivel de logística súper importante por las prohibiciones, por las salidas de esas comunas, por los permisos, etcétera, etcétera, que era lo que reclamaba ayer el alcalde de Valparaíso, y decía que es demasiado difícil para nosotros fiscalizar en estas circunstancias teniendo todas las otras comunas sin cuarentena. Entonces, claro, todo que queda, el ministro de Obrero decía, es que es mucho más difícil ahí hacer una...
Hay que estar atento a la discusión, y quería solamente cerrar con un punto muy cortito, que también dentro de esta minuta de 10 páginas, que estoy leyendo aquí en latercera.com, que se entregó a los diputados y las diputadas de Chile Vamos, hay un punto que no es menor, que se nos olvida, que el estado de excepción constitucional de catástrofe ayuda a la efectividad de la alerta sanitaria, entre otras cosas, permitiendo una coordinación de todas las zonas del país. Por ejemplo, otorgar mayor seguridad a hospitales, sitios de atención de salud, proteger la cadena logística, traslado de insumos médicos, vacunas incluidas, facilitar el cuidado y traslado de pacientes. O sea, no es solamente los puntos quizás más públicos en la discusión, sino que en la operativa de esta crisis sanitaria hay varios elementos que se supeditan a este estado de catástrofe.
12:18, seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna. Una de ellas tiene que ver con la votación en 2 días, que ha sido un tema que se ha discutido bastante. Hace algunas semanas se propuso dividir en 2 la votación del 11 de abril, que va a ser una votación que va a necesitar bastante tiempo, considerando que es de concejales, de alcaldes, gobernadores y convencionales constituyentes. Y actualmente está para el 11 de abril. Lo que se busca y lo que ha buscado el gobierno es dividirla para el 10 y el 11, sábado 10 y 11 de abril. Bueno, el ministro de la SECPRES, Juan José Osa, quien está haciendo un trabajo ahí por el estado de excepción, también está haciendo un trabajo bastante arduo con la votación en dos días. ¿Por qué? Porque el viernes pasado el proyecto no alcanzó el quórum que requería la Cámara de Diputados de dos tercios, y finalmente, pese a que sortió esto en el Senado, en la Cámara de Diputados no, tuvo que ir a comisión mixta que se podría ver el día de hoy. Ahora, las dudas están porque principalmente en Renovación Nacional no están muy convencidos con este proyecto que divide en dos las elecciones. Por lo menos desde el gobierno están ofreciendo mayores detalles de cómo resguardar las urnas, que es el tema que al parecer les complica mucho a RN, y del diseño también de las urnas. Se ha dicho y se ha hecho hincapié en que esta medida no sería una improvisación, considerando el poco tiempo que queda, que han tenido bastante información y que incluso hoy día se iba a juntar con el CERVEL, el ministro de la SECPRES, para tener más detalles al respecto y poder también explicarle esto a los parlamentarios de RN. Ahora, una situación que preocupa es que si no se divide la elección en dos días, el nivel de participación podría bajar, dicen algunos, y otros dicen que adultos mayores podrían no ir a votar, porque la cantidad de gente, la cantidad de votos que hay que hacer y lo que uno se va a demorar en la urna. Imagínense la cantidad de nombres que vamos a tener en una sola papeleta, la de constituyente o en la de concejales. Y ahí uno se va a demorar.
El promedio de voto era como 6 minutos. 6 minutos. Estaba calculando. Sí. Y es claro, el promedio.
Es el promedio. Ayer decíamos que los que somos ñurdos nos vamos a demorar un poquito más. Bastante. Ahora, al margen del rechazo que tienen los parlamentarios, varios parlamentarios han planteado su rechazo estos dos días, todo tiene que ver con la logística, con que no hay cómo, lo que usted decía, no hay cómo proteger la urna, o hay dudas respecto de la protección de la urna durante la noche de sábado domingo, y que es muy encima, que es lo que decían en RN especialmente, que ya es muy encima para hacer cambio. La duda que queda para algunos es si este rechazo que están teniendo los parlamentarios, a pesar de que el CERVEL está diciendo que sí podemos hacerlo y ellos son los que, digamos, tienen la logística, ¿no tendrá también que ver con la presión que están ejerciendo muchos alcaldes en un año y en semanas super electorales para que no se hagan cambios a propósito del riesgo de que los resultados en las elecciones pueden ser distintas con
el cálculo electoral?
Por el cálculo electoral, porque efectivamente si divides puede ser distinto o no. Entonces
eso nadie te lo va a decir en público, por razones obvias, pero se estila igual el comidillo en algunos casos de...
¿Cuál es el rol que están teniendo ahora los alcaldes en el debate que se está dando ahora en el Parlamento? Yo creo que sería interesante de saber.
Es como se habla en el comidillo de, ¿habrá algún efecto de quién va a votar por constituyentes que votó por apruebo, que puede ir en contra de una elección de un alcalde o alcaldesa?
Claro.
Porque uno, al recibir de la papeleta, se podría ver ahí en la disyuntiva, ¿qué hago? Si voto por un constituyente, si voto apruebo, ¿debería hacer esto o debería hacer lo otro?
Personalmente creo que, las elecciones municipales, que son, yo encuentro que son muy importantes porque son las territoriales, las que del contacto directo con el votante, con la autoridad local, finalmente... Y ha pasado ya hace bastante tiempo que más allá del partido, porque obviamente por una orientación política uno vota, va votando por la persona. Y aquí se nota con más fuerza cuando hay un alcalde nuevo o alguien que ha sido concejal o alcalde, hay un trabajo más allá de los partidos. De hecho, fíjate que ahora no existen, bueno, las palomas ya existen mucho menos, pero cuando antes aparecía el logo grande del partido... La última elección se ha ido achicando, y la foto con el candidato presidencial como que ahí nomás tranquilita. Ha ido cambiando también desde el marketing electoral, entonces también hay una diferencia, pero lógicamente en el cálculo del candidato o candidata, que tiene que estar ahí, dice, me favorecerá, me perjudicará. Eso en el comedillo, no te lo dicen como en público, pero está ahí. Obviamente el otro peso es el tema de la improvisación que están criticando algunos parlamentarios.
Bueno, más ratito vamos a tener un entrevistado y vamos a preguntarle esas dudas que tenemos respecto de este rechazo que a toda luz es raro, que si el servicio electoral dice que sí se puede, que el parlamento se esté poniendo duro ahora, habría que entender un poco cuáles son las razones de ese rechazo. Los quiero llevar a otro tema que también está en el parlamento, que también está medio entrampado y tiene que ver con la reforma a pensiones. Parte parte de las diferencias que hacen que esto no avance tienen que ver con la cotización adicional del 6% para dónde se va, al ahorro individual, etcétera. Y hoy hay una entrevista que hizo la ministra del Trabajo y Previsión Social, que es María José Saldívar, que claro, ella planteaba como argumento principal, digamos, para el tema del 6% de cotización adicional y que se tome en cuenta el ahorro individual, decía ella que si no se genera realmente un estímulo para que las personas sepan que ese beneficio, es decir, que ese ahorro que están haciendo en su vida se va para ellos, va a ser muy difícil que ella pueda tener todos los recursos para poder efectivamente mejorar las pensiones. Ella planteaba que, recordemos, se refirió de alguna forma a los caminos que ha propuesto el Ejecutivo para lograr un acuerdo con la oposición sobre la reforma y cuyo principal nudo sigue estando en este 6% adicional. En ese sentido, ella destacó que la postura del gobierno ha transitado respecto a esta materia, pues si bien defendían la idea de que 4 puntos completos de cotización fueran para ahorro individual, ahora transitan en una alternativa mixta en la que parte de los ahorros que es personal y parte es colectivo, porque se generaron, dice ella, la convicción de que es importante tener un fondo colectivo. Actualmente, el debate que es el que está ahí súper entrampado en el Congreso, está en si el 6% extra de cotización se divide en 3 puntos para ahorro individual y 3 para un fondo colectivo, que es la propuesta que defiende el Ejecutivo, o todo se asigna en un fondo colectivo. En ese punto es que la ministra del Trabajo dijo que están dispuestos a dialogar, a llegar a un consenso, pero eso va a depender de si generan desincentivos para cotizar. Y ejemplificó, va a haber hombres que van a mirar esto y van a preferir que el empleador cotice por menos porque no van a tener ningún beneficio de esos 6 puntos. Nada va a mejorar, dice, sus pensiones. Y eso no puede ser. No puede ser que una persona sienta que aportó al sistema y que no recibe ningún beneficio de vuelta. Recordemos que el ministro de Hacienda ya había planteado que espera luego llegar a un acuerdo, ojalá con la oposición, porque lo ideal sería que, y tú sabes mucho más, Nico, de esto, que en el mes de mayo ya exista algún cambio concreto que signifique una mejora en las pensiones para las personas.
Yo, de hecho, creo que el lunes conversamos de este tema y yo dije, ponte tú que se llame a separar el proyecto. No estaba tan equivocado, porque el senador Letelier y la senadora Koch pidieron justamente separar el proyecto de ley entre el ampliar la cobertura del pilar solidario, que ahí hay un consenso, y dejar el resto para después, que fue lo que en algún minuto se pidió, que finalmente luego el estallido social el gobierno accedió y se aumentaron las pensiones básicas solidarias. Ahora, hay más reticencia porque se va a llegar al... Claro, la última vez dividimos. La primera parte salió muy rápida y la otra parte la seguimos discutiendo. Ese podría ser el argumento de por qué no se dividiría, pero se está solicitando eso en términos del trámite legislativo.
Da la sensación de que en este caso, quedando un año y con una presidencia del Senado que va a cambiar y que viene Yasna Proboste, da la sensación de que dividirlo es terminar con, o sea, que quede lo que quedó ahora y que ya
patear el tema del 6%, por ejemplo.
Sí, patearlo ya, eliminarlo, digamos, desde este gobierno, esta administración, digamos.
Y de hecho, con todo el respeto que me merece la senadora Goich, muy buena senadora, una declaración que hizo el fin de semana, entiendo, la cooperativa, me quedó dando vuelta.
¿Cuál?
Cuando decía que estuvieron a punto de lograr un acuerdo en términos de pensiones. Es un tema súper difícil, ahí ya han trabajado bastante todos los sectores. O sea, aquí no voy a decir así como no, se estaba pateando. No, es súper complicado llegar a un consenso para reformar el sistema previsional. Ojo con eso. Ya. Pero dijo, estuvimos a punto de lograr un acuerdo. Lo dije en su momento, cuando el ministro Briones estaba en ese momento, pero cuando él decide salir de ministro para ser candidato presidencial, estábamos a punto. O sea, con el cambio del ministro de Hacienda, como se cayó el acuerdo...
Igual podría ser.
Insisto, con todo el respeto y que es una gran senadora, pero si fue así, estamos con un problema más serio porque, primero, la ministra Saldívar sigue ahí. El ministro de Hacienda igual, claro, se tomó como el protagonismo, digamos, en las sesiones de la Comisión de Trabajo, eso estamos de acuerdo, pero cambia el ministro de Hacienda,
Es un tema tan importante que no debería depender
del ministro. Y el gobierno es el mismo, o sea, yo sé que son distintos el ministro Cerda con el ministro Briones, pero... desde la personalidad. Bueno, eso te muestra un poquito lo difícil que ha sido llegar a consensos en este tema, porque finalmente hay un tema político, ideológico, técnico, formal, ciudadano, social. Sí. pero vamos a ver.
Igual ayer hubo toda una polémica por el financiamiento del Pilar Solidario. Hubo críticas porque de la DIPRES dieron un monto, dijeron que había holgura para poder financiar esto.
Que está financiado.
Financiado. Y claro, los parlamentarios reaccionaron y los senadores también y dijeron, pero ¿cómo va a estar financiado en momentos de la pandemia? Dijeron que no había plata para beneficios sociales y ahora
no, y hay holgura. Y también se criticó porque hubo una columna, de hecho, en el Mercurio, el exministro Rodrigo Valdés, que se metió muchísimo en el tema, que decía que aquí se habla de la posibilidad de financiarlo, que lo comentamos acá también, de exenciones tributarias, pero exenciones tributarias
que todavía no están.
Claro, o sea, sí, buena
idea,
pero...
Decía que era imprudente, finalmente.
El ministro Cerda, en Estado Nacional de TVN, que también se transmite por Duna, en el 24 horas dijo
aprovecho para pasar el dato,
dijo que está financiado, o sea, que lo que se establece como una iniciativa de aumentar el Pilar Solidario tiene financiamiento. Lo dice el ministro de Hacienda. No lo va a decir por qué. Por nada, digamos.
12:29. Nos tenemos que ir a una pequeña tanda comercial. Nos están apurando acá, el 89.
Me alargué mucho este primer bloque, me voy a quedar más calladito.
Es que era muy entretenido. No, por favor, no te calles, porque viene el deporte y a ti te gusta mucho. Y la Fran Ravizza a continuación. Vamos y volvemos aquí en Radio Duna.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años. En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la Alemana.
¿Te imaginas comprar o vender tu auto sin moverte de casa? La Tercera presenta autoslt.com, el marketplace más completo de Chile. Te invitamos a conocer el nuevo sitio para comprar y vender tu auto de la manera más simple y segura. Encuentra más de 1000 autos, proceso de compra 100% online, certificación del estado del auto, garantía mecánica, prueba segura, financiamiento y mucho más. Te esperamos en autoslt.com.
Hoy, la Bolsa de Santiago y el DCB se unen para crear Click and Vote, una robusta plataforma de votación electrónica para administrar tus juntas de accionistas y asambleas de aportantes de inicio a fin. Click and Vote facilita el proceso de registro y votación, elimina barreras físicas y optimiza resultados con la seguridad y confianza que entrega la tecnología blockchain. Conoce más en clickvote.bolsadesantiago.com. Click and Vote, la solución integral para tus juntas de accionistas.
Doce de la tarde con 31 minutos.
Está Francesca Ravizza acá con problemas técnicos tratando de buscar el micrófono. No tenías retorno, sí. Fran. El deporte con Francesca Ravizza, ¿cómo estás?
¿Viste?
Bien, pues.
Menos mal no es un casco de piloto, porque ahí sin retorno estaríamos mal.
Nos caímos, básicamente.
Pero tenemos buena torre de control acá, así que
oye, están pasando hartas cosas en el deporte, pero una de las noticias más destacadas en el mundo deportivo tiene que ver con el mundo dirigencial.
Sí, pues.
Porque ayer Carlos Heller anunció oficialmente que va a vender sus acciones de Azul Azul. Son cerca de 28 millones de acciones que corresponden al 63,07% de Azul Azul. Ayer lo informó durante la tarde, dijo que le daba mucha pena, que era el club de sus amores, que él se había dedicado en los últimos años a tratar de que le fuera bien al club, pero finalmente llegó el momento de vender su participación. Y después, cerca de la medianoche, a las 11:30 de la noche, Azul Azul lo confirmó ante la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Quiénes van a comprar? el 63,07% de las acciones. Se trata del fondo de inversión privado Tactical Sport, que está organizado por Sartor, una administradora de fondos de inversión privada nacional, que maneja cerca de $400 millones en inversiones, y está a cargo de Pedro Pablo Larraín, quien entre su experiencia fue asesor senior de Euroamérica y después fue subgerente de Compass Group y después vicepresidente de operaciones de la TAM Group. Así que tiene experiencia en el mercado financiero. Y esta noticia trae muchos cambios. Uh-huh. Trae muchos cambios en el... En lo dirigencial, porque en los próximos 45 días, cuando salga la oferta pública de adquisición, van a salir 6 de los 7 directores que tiene Heller en su poder.
Tenía 6 con el...
Tenía 7. Tenía 7 de 6.
Con el 63%.
Sí, claro. del 63%. Va a salir José Luis Navarrete, Mario Conca, Sergio Vargas, Rodrigo Goldberg, Arturo Miranda y Gonzalo Rojas, quienes participaban en la concesionaria bajo el mandato de Heller. Sí se va a mantener el presidente de Azul Azul, Cristian Obert, porque él llegó a la presidencia del club para poder realizar el traspaso del club a principios del año pasado.
A principios del año pasado, claro, y se siente como si fuera... hace poco tiempo, es que sí, en términos de una sociedad anónima,
es poco tiempo. Sí. Y el resto de los directores que no tienen representación de Carlos Heller van a seguir por ahora, porque esto también podría cambiar, pero van a seguir por ahora también en el directorio. Ellos habían tratado hace 6 meses de comprar las acciones de Azul Azul. De hecho, le dieron una entrevista al Diario Financiero en esa época. Finalmente no llegó a puerto porque Carlos Heller estaba muy preocupado de quiénes iban a ser los dueños de este paquete accionario, porque él no quería que fuese ningún club que estuviera a cargo de representante de futbolista y que tampoco fuera dueño de otros clubes profesionales
chilenos. Como sonó en algún minuto.
Van a tener una fuerte inversión, van a pagar las deudas de Universidad de Azul Azul, van a inyectar un capital de $25 millones en un periodo de 5 años. 5 de estos 25 se van a invertir en el primer año y además van a potenciar el fútbol femenino y también las divisiones inferiores de Universidad de Chile. Además,
fútbol femenino que de hecho la U le ha ido muy bien en Libertadores.
Está claro, y hoy día en la tarde juega a las 7:30 de la tarde. Juega, a ver, al tiro les digo, les confirmo. Juegan hoy día a las 7:30 de la tarde contra Sportivo Limpeño. Uh-huh. Están en la fase de grupo y le ha ido muy bien porque lo recordábamos ayer. Primera vez que juegan en la Libertadores y le ganaron a Peñarol y ahora están ahí también en la fase de grupos. Además de esto, van a tratar de buscar un modelo deportivo exitoso, similar a lo que ocurre en Estados Unidos y en Europa, con ejemplos, por ejemplo, como el Fenway Sport Group, que es dueño del Liverpool y de los Red Sox de Boston. De hecho, el propio Cristian Obert deslizó que, por ejemplo, en Chile, si es que hay un buen modelo de gestión deportiva en el país y en el fútbol de primera división, es Universidad Católica, que lo ha hecho muy bien, al parecer de Obert, pero que el objetivo que tiene él como presidente...
Cuando se confundió en la conferencia de prensa.
Es el Manchester City.
Ah, ya, mirando
a para eso es lo que hay que apuntar. Y dice, claro, el Manchester City es un club que tiene mucha plata, al tener mucha plata, tiene mucho más poder a la hora de poder invertir en tecnología.
Claro, es un club ordenado en términos de plata, pero también que competitivamente local e internacionalmente rinde, que siempre es lo que se busca en los equipos de fútbol y que desgraciadamente en Chile nos falta eso. Claro. Te va bien en el torneo local, pero internacional...
Y a la U
es difícil.
Deportivamente no le ha estado yendo bien ni en el papel, ni en el escenario nacional, ni en el escenario internacional. Y bueno, van a tratar ellos de poco a poco ir cambiando la filosofía de Universidad de Chile, ir mejorando, por supuesto, en el rendimiento deportivo, y se van a enfocar en 3 pilares, que va a ser armar un club fuerte en lo deportivo, que eso es lo principal, que tenga equilibrio económico, porque las deudas que tiene Azul Azul y que manejan son inmensas y han estado bastante apretados, y también van a tener un rol social. Eso no lo han definido muy bien cómo lo van a canalizar, pero está dentro de los 3 pilares fundamentales de Tactical Sport, que recordemos que está va a ser el nuevo accionista mayoritario.
Claro. Ahora, ¿podrían haber cambios en el primer equipo? Estoy pensando en Dudamel. Difícil porque, claro, si mantiene al presidente, justamente para alguna manera, si va a hacer transición o cambio de a poco. O sea, Dudamel no sé, nunca tiene el técnico segura la permanencia, pero cuando cambia el controlador,
claro,
cuando cambia el directorio, puede cambiar eso. Hay
y
que verlo.
Sobre todo ahora que está empezando una temporada nueva.
Sí, ya el mercado de pases estamos listos, digamos. Estamos, o sea, no pueden hacer mucho, pero sí pensando en lo que podría ser el próximo
año. Esto sí. No es lo mismo que lo que pasó el 2019 cuando el grupo Pachuca adquirió el 20% que le faltaba de Everton, porque ya era dueño del 80% y se convirtió en el dueño del 100% de Everton. No es lo mismo porque el grupo Pachuca es dueño de otros clubes de fútbol y accionista en otros más, es dueño del club Pachuca, es dueño de León, de la primera división del fútbol mexicano, es también de un equipo del ascenso mexicano, es dueño también de un grupo, de un club de fútbol de segunda división de Uruguay, y eso significa que el grupo Pachuca, al ser dueño de los pases de muchos jugadores, podría ir moviendo de club.
Lo que se llama transacción entre partes relacionadas.
Claro.
Y genera problemas con la sociedad.
Y genera problemas, pero aparte el grupo Pachuca no solamente es dueño de equipos de fútbol, sino también que tiene academias de fútbol. Crearon la Universidad del Fútbol en México y además son dueños del Salón de la Fama del Fútbol Mexicano y del Centro de Excelencia Médica en Altura, uno de los dos únicos centros de México que está avalado por la FIFA. El grupo no está pasando lo mismo ahora con la U que con el grupo Pachuca, o sea que con Everton, que un gran grupo dedicado al fútbol se está haciendo cargo de él, sino que un accionista,
un conglomerado.
Esto no quiere decir que no pudiera llegar a pasar, porque en la misma entrevista que le dieron hace un tiempo, que conversaron con Emol, dicen que el interés de este grupo es eventualmente comprar paquetes accionarios de otros clubes de fútbol de otros países, no de Chile, y eventualmente de otros deportes, no solamente ligados al fútbol.
Y eso es lo que
fútbol.
También se entiende en el comunicado de Carlos Heller con respecto a ver a quién, que es entendible, porque finalmente sabemos que el fútbol en términos de negocio no es un gran negocio, no. te lo dicen todo, es riesgoso, finalmente hay un tema más bien personal. Y eso se sabe, hay toda una discusión con respecto a la sociedad anónima, lo que ha tenido efecto, okay, pero dejando de lado, desde la acción aquí que estamos hablando, no un gran negocio, hay un tema personal. Entonces, obviamente, tú haces el tema de Pachuca por lo que significa parte relacionada, representantes, jugadores. Claro. Aquí quería dejar como una continuidad, me imagino. Yo creo que siempre dueño de algo quiere, ojalá que se continúe con lo que él...
Sobre todo Carlos Heller, que es hincha fanático. Universidad de Chile.
Y estás con un primer equipo que ha estado muy mal, con temas de plata, y con lo que se le tira siempre a Carlos Heller, porque él llegó hablando del estadio de Universidad de Chile.
Y no está.
Claro.
Quizá se va a poder concretar
esto. Que no era
esto.
Fácil, ojo, aquí fuera del tema, no.
Y fuera de la burla, porque se presta para burla.
No, nada que ver.
Pero se han estado evaluando... Lugares como paños de tierra y siempre hay problemas. O sea, se estuvo hablando en San Bernardo, se estuvo hablando cerca de la Laguna Carén.
Porque hay lugares donde no quieren tener un estadio de fútbol, con lo que significa.
Ahora.
Tiene distintas externalidades.
Universidad de Chile está dentro de los clubes más grandes del país. Tiene una gran hincha, pero tenemos el ejemplo de muchos estadios de fútbol que son más chicos, seguramente, como el de Universidad Católica, que está en un barrio residencial y no hay grandes problemas.
¿Qué va a cambiar?
Va a crecer además.
Va a crecer ahora en el espacio que tiene que ocupar para otras ramas también.
En la Florida está el de Audax Italiano, está el de Unión Española, en Independencia. Sí. Entonces, hay ejemplos de que los estadios de fútbol pueden convivir con la ciudad y en el mundo. El del Real Madrid está en la ciudad, el del Barcelona está en la ciudad.
Los números siempre indican que la U tiene la hinchada en términos numéricas que va al estadio más grande. Y eso por estudios que...
Y también porque hay un tema con las barras bravas, que no podemos dejar de decirlo, claro. Porque en el resto de los países están controladas, ya que en Chile hay un problema importante con la delincuencia ligada a las barras bravas. Y para terminar, Nicolás Jarry ayer perdió ante el estadounidense... Frances Tiafoe en un partido que estuvo muy reñido. Todos los sets los perdió por tiebreak y demostró que está vigente, pero que todavía le está faltando competencia. y siguen en competencia Alejandro Tavilo, Gonzalo Lamas, que avanzaron al cuadro principal, y recordemos que en octavos de final la primera raqueta nacional, Cristian Garín, también va a competir. Y buenas noticias, cuando estábamos hablando súper corto para la Copa Libertadores Femenina, Santiago Morning empató ante Sociedad Esportiva Kindle, las brasileras que venían de golear al otro equipo 8-0, así que el empate a 0 es un muy buen resultado y esperemos que le siga yendo bien a los equipos nacionales.
Francesca Ravizza, como
muchas
siempre.
Gracias, Fran.
Gracias, que te vaya muy bien, nos vemos. Chao. 12 de la tarde con 43 minutos, José, y hay noticias internacionales que por supuesto vamos a revisar aquí ahora en Duna.
Sí, vamos con la primera, con China. Es una novedad a propósito del debate que hemos tenido durante las últimas semanas por el proceso de vacunación en el que estamos, de si necesitaríamos o sería bueno tener un pasaporte sanitario que nos permitiera trasladarnos a un lugar. Bueno, ayer hablábamos, Nico, del riesgo de discriminación de poder entrar a los lugares con estos pasaportes de vacunación, si funcionan o no, si podríamos entrar a otros países, etcétera. Bueno, China lanzó un pasaporte sanitario digital para los viajes internacionales. Es un certificado que es una app, una aplicación que muestra los registros de vacunación que tuviste y los resultados de las pruebas COVID-19 y de anticuerpos. No se confirma, no hay información todavía de qué países o territorios aceptarían este documento, pero sí que China los está empezando a implementar. Según las autoridades chinas, este es un certificado sanitario para viajes internacionales que muestra y verifica este historial de vacunación que yo les explico, y el sistema aspira a impulsar la recuperación económica mundial y también a facilitar el cruce de fronteras, dice el gobierno chino a través del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, hacer que la máquina comercial siga andando con quienes sí tienen adelantado el proceso de vacunación. Por el momento, esta aplicación no es obligatoria, está reservada exclusivamente para los chinos y, según dicen en el gobierno chino, les va a ofrecer mayor comodidad a sus viajes a medida que ese país y otros concluyan acuerdos de reconocimiento mutuo de estos certificados sanitarios. Ahora, habría que ver qué países van a ir sumándose a estos certificados sanitarios que propone China. El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, anunció que el país asiático va a emitir estos certificados de salud para los viajeros internacionales para facilitar precisamente que todo esté seguro y ordenado. Estados Unidos y Reino Unido estudian, según una nota de Infobae, lanzar sistemas similares también de esto, suerte de como pasaporte sanitario. La Comisión Europea, de hecho, va a presentar la idea de un pasaporte verde próximamente el 17 de marzo, pero el tema todavía tiene cierta división en los países de la Unión Europea, básicamente porque no todos están tan avanzados en sus procesos de vacunación.
No, el tema de viajes internacionales no creo que haya problema, es ese carné con respecto a la situación interna y lo que puede generar.
No, y la discriminación problema. También.
Sí, no, porque el tema de usted para entrar al país necesita este pasaporte, ya existe, lo hemos visto con el tema de la fiebre amarilla, por ejemplo. Sí. O sea, ahí no hay gran novedad en términos de cómo se va a aplicar.
Pero la fiebre amarilla se puede aplicar en cualquier parte del mundo y todos tienen acceso finalmente hoy en día a la fiebre amarilla. Pero el problema va a ser después.
Muy buen punto.
Vamos a ver qué pasa. Oye, a propósito de vacuna, la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y BioNTech mostró una alta capacidad para neutralizar la cepa de coronavirus que se propaga rápidamente en Brasil, según un nuevo estudio. En experimentos de laboratorio, la vacuna demostró niveles aproximadamente equivalentes de actividad neutralizante contra esta cepa brasileña y también contra la cepa británica, en comparación con una versión del virus de principios del año pasado. También mostró actividad robusta, pero menor, frente a las variantes sudafricanas, según una carta al New England Journal of Medicine. Si bien la investigación debe validarse con datos del mundo real, porque esto, recordemos, fue en un laboratorio, ofrece otra razón para el optimismo de que las vacunas COVID en general funcionan bien contra las variantes del virus. La investigación fue apoyada por Pfizer y BioNTech y realizada por científicos de la rama médica de la Universidad de Texas, en Texas, por supuesto. El estudio mostró que la sangre extraída de personas a las que se le había administrado la vacuna neutralizó una versión diseñada del virus que contenía las mismas mutaciones que se encontraban en la porción de la espícula de la variante altamente contagiosa P1, identificada por primera vez en Brasil. Así que son noticias alentadoras, hay que probarlas ahora en el mundo real, porque esto fue en un laboratorio, pero por lo menos este estudio da cuenta que las vacunas de Pfizer y BioNTech mostraron eficiencia en contra el virus brasileño del COVID-19.
12:47, seguimos con las vacunas, hablemos de la Sputnik 5 del Instituto Gamaleya y del Estado ruso, que de hecho se está conversando con el gobierno chileno para poder traer la Sputnik 5. Se ha presentado estudios también en la revista Lancet que efectivamente hablan de la seguridad y la eficacia de esta vacuna, pero cuando vemos lo que sucede con los organismos reguladores, los que finalmente dan el visto bueno a estas aprobaciones de emergencia, en Europa la situación es distinta. Una alta funcionaria de la Agencia Europea de Medicamentos, Krista Wolfmer-Hodge, considera difícil la evaluación de la vacuna rusa Sputnik 5, esto debido no a la vacuna misma, sino a los problemas con los datos y la comunicación con los productores. Ella es directora de la junta directiva de esta agencia reguladora, también directora de la Agencia Austriaca para la Seguridad y la Salud Alimentaria. Dijo en una rueda de prensa en Viena que la aprobación de la Sputnik 5 en la Unión Europea no es previsible de momento. Mencionaba, la presentación de los datos y la comunicación es muy difícil. Ella ha destacado críticas de Rusia por desaconsejar de alguna manera en un debate en la televisión pública austriaca, desaconsejó la aprobación hasta el minuto de la Sputnik 5, no por la vacuna misma, sino por la información y la comunicación compleja que se tiene con los desarrolladores. De hecho, el Instituto Gamaleya exigió disculpas públicas, el Centro Gamaleya, perdón, y el Fondo Ruso de Inversiones Directas, a través de su cuenta de Twitter, exigieron una disculpa pública de esta alta funcionaria de la Agencia Europea por sus comentarios negativos sobre los países de la Unión Europea que han autorizado directamente la Sputnik 5. Así que hay que estar atento a eso porque sigue igualmente las controversias, quizás más acotadas porque ya hay estudios científicos que hablan de la seguridad y la eficacia de la vacuna, pero hay una agencia europea que dice es difícil igual aprobarla de unas, digamos. Como ya ha pasado con otras, digamos, no de unas, pero sí en periodos bastante más cortos de tiempo.
Vamos con otro. José, ¿tú? Estamos los dos así como...
¿Qué hacemos? Oh, ya, Lula, bueno, no, ¿tú? Hablemos del lo que nos quedó pendiente ayer. ¿Qué? Las reacciones de la,
ay, sí,
de la entrevista. Ya, y acá hablamos los tres, porque, bueno, los tres hemos visto muchos detalles de la entrevista de Meghan Markle y Harry en Estados Unidos con Oprah, y esta entrevista que ha generado repercusiones, no solo ganancias para el canal que emitió esta entrevista. Y hay repercusiones en el ámbito político, porque, ya, por supuesto, hay parlamentarios en Reino Unido que están pidiendo que se tomen acciones por parte del gobierno respecto de esta entrevista que dio Meghan Markle y las acusaciones sobre todo de discriminación racial. Los laboristas están pidiendo investigar estas acusaciones de racismo que hizo Meghan Markle, y hay preocupación también en el gobierno de Boris Johnson, aunque Boris Johnson hasta el momento no ha dicho nada y no se ha querido referir a este tema. Lo que sí está pasando es la situación, el comidillo que se está generando en la Casa Real, porque yo les comentaba al principio que esto, por supuesto, está a la espera de una reacción del Palacio de Buckingham. La reina Isabel, les comentaba antes, tenía lista la reacción a la entrevista, armada y todo, solo faltaba la firma, y a último minuto decidió no firmar esta carta de respuesta por la entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry. Se dice que la reina ha estado en contacto permanente con el príncipe Carlos para orquestar esta respuesta, el heredero a la corona, y quieren de alguna forma proyectar una imagen de normalidad. El príncipe Carlos le ha tocado vacunarse por el COVID-19, y cuando ha ido a vacunarse le han preguntado y él, bueno, trata de no contestar y pasar de alguna forma desapercibido. La que también está complicada es Camila, la señora del príncipe Carlos, porque a ella la acusan directamente de ser la que le filtraba las noticias falsas a la prensa.
Camila Vázquez Bowles, nuevamente en la polémica.
La misma Camila. Ah. Ella también tuvo una, ¿cómo se llama? Bueno, fue a vacunarse. En el fondo, todo lo hacen como una pauta de prensa. Eso era una pauta de prensa, para mostrarse, pero tranquila en el fondo, para que vieran su cara de que estaba tranquila, pero no dio declaraciones a la prensa. Ya. Y bueno, la situación la complica a ella también. Todavía no hay una reacción concreta del Palacio de Buckingham. Están a la espera, como les comentaba, pero ya, por supuesto, la reina Isabel sabe todos los detalles de esta entrevista.
Se espera una declaración por parte de Buckingham.
Sí. Vamos a ver qué dice.
Mira, estaba leyendo notas de reacción que son todas tan, tan impresionantes. La BBC News, por ejemplo, dice: Meghan y Harry, ¿por qué la entrevista de los duques de Sussex con Oprah es una puñalada al corazón de la monarquía británica? Y plantea un poco que tradicionalmente el Palacio de Buckingham protege a la familia real británica, trazando o tratando de trazar una línea entre lo público y lo formal, y por un lado lo personal por el otro, y siempre hay una negativa de comentar sobre lo personal. Que es como una frase máxima de la familia, que es: nunca expliques, nunca te quejes, guarda silencio. Pero claro, dice esta nota de la BBC que la división entre lo público y lo personal siempre ha sido un artificio, y los miembros de la realeza se casan frente a decenas de millones de personas, tienen funerales de estado de todas formas, publican fotos de su cumpleaños, de su aniversario, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se mezcla esta cosa personal con cosas de la vida normal y cotidiana, es cuando quedan las cosas.
Me acuerdo de un Tecron cuando se decía que se protegía la corona.
Claro.
Que la corona es distinto a la familia.
La corona es una cosa.
La corona, de hecho, se protegía a la reina porque la reina es la corona. Claro. La familia es...
más que el ser humano en sí mismo, digamos, ¿te acuerdas?
Y todas
porque la corona es básicamente Dios. Es como la representación de Dios en la tierra, la misma corona.
Es Gran Bretaña.
Claro.
Sí. Bueno. 12 de la tarde con 53 minutos. Oye, antes de irnos a la pausa, le voy a un poquito de economía y buenas noticias. Dentro de las proyecciones que hace la OECD, el Grupo de los Países Desarrollados, donde también está incluido nuestro país, no por ser desarrollado, pero que está dentro del grupo, digamos.
Da la pelea, dice.
Sí, siempre da para varias interpretaciones. Bueno, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico aumentó con fuerza su proyección para el Producto Interno Bruto Mundial en 2021. Por dos factores, hay varios, pero los más importantes: las vacunas, que obviamente marca un punto de inflexión con respecto al 2020, y el plan millonario o billionaire, digamos, de estímulo por parte de Estados Unidos, que fue aprobado por el Senado norteamericano hace ya un par de días, el sábado, fin de semana, ahí ya me olvidé, pero bueno, 1,9 billones de dólares este plan del presidente Joe Biden para reactivar a la mayor economía del mundo. Gracias a esta inyección, se habla de que la tasa de crecimiento del PIB de Estados Unidos solamente respecto a lo que se esperaba en diciembre se vio duplicada. De hecho, esperan un alza de 6,5% en el crecimiento de Estados Unidos. Y por eso, por Estados Unidos, por las vacunas, por el plan de estímulo y otros elementos, la OECD subió con fuerza a 5,6% su estimación de crecimiento desde, y esto es lo relevante, el 4,2% que proyectaba iba a crecer el mundo durante este 2021. Obviamente se sustenta en elementos que explica también que va a haber una recuperación. Esto hay que verlo país por país, para qué decir nuestro país también. Y lo que dice la OECD es que las perspectivas económicas mundiales han mejorado claramente a raíz del despliegue progresivo de vacunas eficaces, el anuncio de nuevas medidas de apoyo en algunos países, no solamente Estados Unidos, también en Europa, Alemania, por ejemplo, y señales que muestran que las economías se acomodan mejor de lo previsto a las medidas de restricción. Eso es para verlo también. Claro, cuando empieza a actualizar la discusión que se ha dado aquí en Chile con respecto a algunos sectores que pueden hacer reaperturas con aforos permitidos dentro del plan paso a paso. Hay una polémica también ahí con respecto a algunos sectores que dicen: ¿por qué si estamos con los índices hoy? Bueno, según la OECD, para la economía es bien relevante esto de que se acomoden mejor de lo previsto las medidas de restricción en las distintas puntos. Lo último, la OECD espera que China, segunda mayor economía del mundo, ya que hablé de Estados Unidos, las exportaciones se dispararon un 60% en un año entre enero y febrero, debería registrar un crecimiento de 7,8%, y esto no es menor porque ya el gobierno chino, que siempre hace estimaciones y la meta de cuánto va a crecer, esperaba que fuera 6,7. El Olaud es bastante más optimista. Mira, ojalá se cumplan las proyecciones.
Pues, que se cumpla.
12:56. Vamos a una pausa comercial en la hora andina, pero recordemos nuestra pregunta del día para que voten y al final del programa les contemos de los resultados.
Exactamente. Les decíamos que ante el eventual tercer retiro del 10%, el alcalde Joaquín Lavín, el alcalde de Las Condes, presidenciable, propuso realizar un retiro al seguro de cesantía. ¿Estarías de acuerdo con esta idea? Puedes votar sí o no en nuestras redes sociales, especialmente en Twitter.
12:57, cuando se esperan 31 grados aquí en Santiago y tenemos a esta hora 27,6. Vamos a una pequeña pausa y volvemos en Ahora en Duna, aquí en el 89.7.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones, junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Movistar Empresas presenta Momento Key, ese milisegundo de inspiración que cambia el destino de tu empresa.
Con Big Data optimizaremos los procesos claves del negocio.
Momento Key. Aprovecha el tuyo incorporando un modelo integral de Big Data, Stratio Data Centric, que te entrega datos y consultas en tiempo real, seguridad y gobierno de datos integrados. Consulta por una solución a tu medida en movistar.cl/corporaciones. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
El 11 de abril, Chile tiene elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales en todo el territorio nacional. Recuerda ir a votar con tu cédula de identidad, lápiz pasta azul, mascarilla y alcohol gel. Tu voto es importante. Infórmate de todos los detalles en CERVEL.cl o al 600-6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
Segundos faltan para la 1:00 p.m. Seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna y, por supuesto, como siempre, Quique Yávar, que nos trae las principales noticias en los titulares. Quique.
El Ministerio de Salud informó 3.528 casos nuevos y 19 decesos en las últimas 24 horas, según las últimas cifras del DEIS entregadas sobre la pandemia. Junto a esto, la autoridad sanitaria informó 35.615 test PCR, lo que dio una positividad nacional del 9,78%. En cuanto a los pacientes UCI, estos llegaron hoy a 1.839 personas hospitalizadas, de las cuales 1.600 se encuentran con ventilación mecánica. Y más de 4,1 millones de personas se han vacunado contra el COVID-19 en el país y 772.000 ya recibieron la segunda dosis. De acuerdo a los datos del DEIS, 2.653.488 personas mayores de 60 años han participado en esta campaña de vacunación, y con este resultado Chile supera a Israel y se transforma en el líder mundial de vacunación por cada 100.000 habitantes. La Cámara de Diputados inició el debate del oficio enviado por el presidente Sebastián Piñera, donde se solicita la extensión por 90 días más, hasta el 30 de junio del 2021, del estado de catástrofe a propósito de la pandemia del COVID-19. El ministro de las Express, Juan José Osa, expuso la instancia asegurando que si no se renueva el estado de catástrofe, millones de chilenos perderán el IFE y el bono COVID, aclarando que cada uno se hace responsable de lo que vota. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados fijó para mañana a las 15 horas una sesión para analizar con economistas y gremios empresariales la propuesta que fija un impuesto a los superricos del país, presentada en junio del año pasado. Se espera que mañana la instancia reciba al exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, el coordinador macroeconómico de CLAPES UC, Germán González, el académico de la Universidad de Chile, Jorge Germán, el ex tesorero Hernán Frigolet, junto a Juan Sutil y a Bernardo Larraín, representando al empresariado.
El Kremlin tachó hoy de absurda las acusaciones de Washington de que Rusia estaría llevando a cabo una campaña de desinformación en Internet contra las vacunas anti-COVID autorizadas por la FDA en Estados Unidos. El portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov, aseguró que su gobierno siempre ha estado en contra de polemizar con vacunas, aclarando también que su país jamás ha organizado campañas de desinformación.
Gracias, Kike, por los titulares.
Gracias a ustedes.
Buenas tardes. 1:02, partimos revisando las principales informaciones, los comentábamos al principio del programa, actualmente se está discutiendo en la Cámara de Diputados si se extiende o no el estado de excepción de catástrofe. Y uno de los que habló en esa instancia fue el ministro de las Expresas, Juan José Osa, quien afirmó que sin este estado, sin el estado de excepción, millones de chilenos van a perder el ingreso familiar de emergencia, el bono COVID y otros beneficios del estado entregados durante la pandemia. Él expuso durante la mañana la Cámara, que está revisando esta solicitud de prórroga que, recordemos, hizo el presidente Sebastián Piñera, y en esa instancia fue que el ministro Osa dijo que el Congreso sabiamente legisló distintos beneficios que se entregaron a personas fruto del estado de excepción que rige en el país. No obstante, advirtió él que si la Cámara y el Senado no extienden la vigencia de este por 90 días más, son millones los chilenos los que van a perder los beneficios, y dijo que cada uno se hace responsable por lo que vota. Previamente también estuvo hablando el ministro de Salud, Enrique París, que llamó a los diputados a prorrogar el estado de excepción con toque de queda incluido para poder evitar un relajamiento en las conductas de las personas y un aumento también en los casos COVID-19. Actualmente, recordemos, hay preocupación por los casos COVID-19, sobre todo por los contagios. Actualmente, Biobío, la Araucanía, Valparaíso y O'Higgins son las regiones donde más contagios hay, pero si llega a aumentar la región metropolitana, la situación podría tornarse mucho peor de lo que se vivió en la primera ola del COVID-19, y eso también es lo que se busca evitar con esta prórroga al estado de excepción. Así que vamos a estar atentos a lo que vaya pasando, probablemente va a ser una discusión larga, sobre todo en relación al toque de queda, como comentábamos al principio del programa.
De hecho, estaba leyendo por ahí, tengo el dato como general, que el Partido Comunista, los parlamentarios del Partido Comunista, diputados, diputadas y diputada del Partido Comunista en realidad... Diputados, sí, pues soy diputada, bueno, ya.
Claro.
Perdón.
Diputades, quieres decir, ¿no?
Diputados y diputadas del Partido Comunista y también de Frente Amplio estarían votando en contra esta prórroga del estado de catástrofe. Así que hay que ver ahí, no tengo la cantidad de votos, un dato que me mandan por acá, pero vamos a estar atentos.
Es que habían parlamentarios que estaban en contra, sobre todo del toque de queda, es que es esa es la complicación.
Sí, claro.
Sí, por ahora no he visto que los mismos diputados estén poniendo en sus Twitter o anunciando su voto, pero claro, parece que ya fue una decisión de las bancadas.
De las bancadas, ya. Ordenado ahí. Oye, lo llevo a un tema también que está ahí en la palestra, como se podría decir, y es a través de estas tragedias terribles. Muerte de dos niños, uno en Maipú, Huechuraba, la situación que vamos a estar comentando en un ratito más de lo que sucedió en el Tabo. Y ha renacido, resurgido, obviamente siempre vuelve este tema y, bueno, discutirlo, aunque hayan miradas que son, por supuesto, muy, muy distintas unas de otras, con respecto a la pena de muerte. Y, de hecho, hoy en la mañana, los papás de esta niña y este niño que murieron en hechos de delincuencia, no tenían nada que ver, murieron producto de disparo en Maipú y en Huechuraba, estuvieron en el Palacio de la Moneda, se reunieron con el ministro del Interior, y el padre de la niña, de hecho, decía que se le exigía al presidente de la República que restituyera la discusión sobre la pena de muerte. Que todas las encuestas dicen de que efectivamente la ciudadanía quiere que haya una pena de muerte para este tipo de
Pamela Giles también lo puso ahí en su Twitter.
Sí, dijo ahí,
que ella era partidaria de la pena de muerte en caso de crímenes de alta gravedad que afectan a niñas, niños o adolescentes.
Que de hecho se ve una gran vuelta porque le recordaron un Twitter de hace un tiempo cuando la subsecretaria de la niñez, Carol Baum, había hablado de la pena de muerte y dijo que eso no se podía hacer y que no era concebible.
Ah, mira.
Sí,
ahí mira, como hasta que Mario Desbordes, candidato presidencial, dijo: si le pasa a mi hija, yo lo mato.
En una entrevista dijo eso. Bueno, pero en una entrevista al ministro de Justicia, Hernán Larraín, se le preguntó justamente sobre este tema que cada cierto tiempo aparece, y desgraciadamente por este tipo de casos. Desde el gobierno se ha dicho que la búsqueda tiene que ser prevenir estos hechos, más que lo que puede ser la sanción a ellos. Y hay un punto bien importante acá. El ministro de Justicia en esta entrevista dijo que no están las posibilidades en Chile de poder establecer la pena de muerte por un tema jurídico, porque los compromisos internacionales asumidos por Chile prohíben esto. Nara Raín sostuvo que el respeto al funcionamiento de las instituciones es clave, y si las instituciones no funcionan bien, busquemos cómo corregirlas y cómo perfeccionarlas. Es un tema que está ahí, un tema que obviamente desde el dolor que puede venir de un padre y uno trata de ponerse en el caso y es casi imposible, digamos, se entiende, se justifica, pero hay distintas visiones en una discusión que está ahí y que, por supuesto, por lo menos desde el punto de vista jurídico, lo dice el ministro de Justicia, se puede dar esa discusión. Hay que buscar la prevención de estos hechos, pero al hablar de pena de muerte hay compromisos internacionales que impedirían llegar a aprobar esa posibilidad, para ponerlo como en parte también de esta conversación que se tiene sobre ese tema.
Para descartarlo. Bueno, y a propósito de lo que tú señalabas de los casos de niños que han fallecido producto de este tipo de cosas, hoy nos enterábamos hace poquito rato que en el Tao finalmente falleció esta guagua, porque era un niño, un menor de 6 meses que se encontraba internado grave luego de haber sido herido de bala. Este estaba en el hospital Carlos Van Buren en Valparaíso y fue herido el viernes en un hecho que pasó en el Tabo, en una balacera, y según informó el mismo hospital ese día, él se encontraba grave, en una situación muy compleja, y ahora lamentan informar que el menor de un año, tenía 1 año y 2 meses, ingresó al hospital el viernes con un traumatismo cráneo encefálico grave por un arma de fuego y falleció producto de estas graves lesiones referidas que lo hicieron evolucionar a una hipertensión que lo terminó finalmente con su fallecimiento. Muy lamentable y que evidentemente se suma a este debate nacional a propósito de la situación que está pasando, de los hechos de delincuencia y de cómo finalmente los niños están siendo los más vulnerados por este tipo de cosas.
Oye, hago un retrocedo al tema que estábamos comentando. Estaba revisando acá un dato que es bien interesante. Ya el diputado Gabriel Boric adelantó en la sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados que va a rechazar la medida.
¿Del estado de excepción?
Sí, de prorrogar. El Ejecutivo ya se comprometió, de hecho, claro, y como compromiso dentro de esta negociación que se hace, el gobierno se comprometió a dar informes al Congreso cada 45 días sobre cómo se va dando el estado de catástrofe, pero ya hay voto en contra, no sé cuánto, está en pleno desarrollo, eso quiero decir, está en pleno desarrollo, entonces hay que ver cómo se van sumando los pros y los contras.
Que se vota hoy, finalmente.
Que se vota hoy.
Se vota hoy. 13:10, brevemente contarles que el alcalde Joaquín Lavín recientemente presentó una nueva alternativa ante un eventual tercer retiro del 10% de las AFP, de las administradoras de fondos de pensiones, el cual tiene vistas para este mes, y el político conversó durante la noche con T13, en donde presentó como una opción recurrir a los fondos acumulados en el seguro de cesantía. Lo que él decía es que hay acumulados 12 millones de dólares. Nadie ha mirado estos fondos, pero cada uno de los chilenos tenemos ahí una cuenta individual en que va nuestra cotización. Y luego dijo, si me hacen elegir entre seguir sacando plata de las jubilaciones o de este fondo, él prefiere sacarlo de otro fondo. Y a propósito de eso, es nuestra pregunta del día para que continúen votando, y al final del programa les vamos a estar comentando de los resultados. Ante este eventual tercer retiro del 10%, Joaquín Lavín propone realizar un retiro del seguro de cesantía. ¿Estarías de acuerdo? Sí o no, en duna.cl.
Queremos seguir contándoles temas que están pasando durante la jornada. Uno de ellos es el debate por las elecciones, que estas 4 elecciones que son el 11 de abril, de las que el gobierno está impulsando que sean 2 días, el sábado 10 y el domingo 11 de abril. Sin embargo, hay varios parlamentarios que rechazan esta iniciativa, a pesar de lo largo que puede ser el proceso de ir a voto, porque son muchas papeletas. Bueno, ya lo hemos contado. Uno de los que está aparentemente en el rechazo son varios parlamentarios de RN, y queremos hablar con su jefe de bancada, que tenemos en línea, Sebastián Torreal. Alba, ¿cómo está, diputado? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gracias por el contacto.
Diputado, le escuchamos más o menos, así que voy a hacer la pregunta a ver si se puede mover de repente donde tenga un poquito más de cobertura. Y parto preguntándole por qué no les gusta este proyecto de 2 días, sábado y domingo, si ya está un poco comprobado que la elección podría ser bien engorrosa por la cantidad de papeleta.
Uy,
lo perdimos.
Se,
sí,
es que se movió mucho, parece.
Se movió demasiado. Es que sabes que la Cámara de Diputados hay mala cobertura, así que esperemos que el diputado se vaya.
Se usa mucho el celular ahí.
La señal. ¿Te acuerdas que cortaron? De hecho, ellos tienen medio cortada la señal en el hemiciclo precisamente para que no hablen por teléfono. Pero, claro, ellos lo que hacen es salir un poquito al patio, al patio del Congreso. Ahí lo tenemos, diputado.
Aquí estoy,
sí. Ya, ahora sí.
Ahí sí. los muros son muy anchos y no
dejan sin señal. Estábamos comentando, sí. Ya, diputado, ¿por qué hay reparos a esta elección de dos días, tomando en cuenta que estamos en una pandemia y, claro, uno dice que sentido común tal vez hacerla en dos días para que este proceso sea un poquito más expedito porque son cuatro elecciones?
Sí, mira, bueno, primero que nada decirte que en el caso mío yo voté a favor y estoy haciendo los esfuerzos para que eso pase. Ahora, hay un porcentaje de la bancada de Renovación Nacional que tiene dudas razonables del proceso, que puede tenerla cualquier persona, y por eso me parece legítimo, no es contra el gobierno ni nada por el estilo, sino que son dudas con respecto al proceso. Y esas dudas son específicamente dos. La primera tiene que ver con el resguardo de las urnas en el proceso eleccionario. Cómo se van a sellar, quién va a hacer ese seguimiento, si va a haber algún elemento de tecnología o no va a haber un elemento de tecnología para poder asegurar también que no se abran. Esa es una duda que está patente dentro de la bancada, y parece que es una duda razonable y que debe ser el gobierno en la comisión mixta la que debe resolver esa duda. Y la segunda duda tiene que ver con que el resguardo de los colegios, porque hemos visto en este año que llevamos de crisis social, hemos visto ataques a veces a procesos públicos, como por ejemplo el CIMSE, en donde simplemente no se han podido hacer esos procesos. Y algunos parlamentarios tienen la duda de cómo se van a resguardar los colegios, que también a mi juicio es una duda bastante razonable, y es algo que el CERVEL tiene que asegurar a los parlamentarios para que esto pueda pasar. Yo creo que esta elección de dos días tiene muchas razones objetivas de por qué hacerlo, pero faltan estos dos pedacitos de las razones que tienen que darle a los parlamentarios para que puedan votar a favor.
Claro, porque se habla de improvisación, diputado, pero finalmente en lo práctico, porque uno podría decir ya improvisado, podría haber sido discutido en diciembre, eso ya pasó, ya fue, ya hay que concentrarse en lo que va a ser el objetivo sanitario que tiene este proyecto de ley y que encuentra consenso, encuentra bastante consenso a nivel de los partidos políticos, pero el tema de la noche del sábado y madrugada del domingo es lo que obviamente genera preocupaciones y es súper razonable. ¿Han habido garantías por parte del gobierno, del ejecutivo en este caso, que es quien ingresa a este proyecto, o del servicio electoral a aquellos parlamentarios de su bancada que votaron en contra por este punto en particular? ¿Ha habido de alguna manera, se ha logrado convencer de que están las garantías para que el proceso fluya de manera como corresponde, digamos?
Sí, bueno, en esas conversaciones estamos entre aquí y mañana. Uh-huh. Avanza muy rápido esto, pero yo creo que hay que dar una garantía que se ha dado siempre en los procesos eleccionarios chilenos, y esa garantía es que el ejército, al tomar los colegios los días viernes, siempre han resguardado de buena forma las urnas. Nunca hemos tenido eventos muy complejos en el proceso eleccionario, por eso es el sistema nuestro es aplaudido en todo el mundo, y el ejército ha demostrado ya demasiadas veces que hace bien su pega en eso,
y que hay experiencia
en esos espacios, y tiene experiencia. Claro. Ahora se le agrega una pega más, digamos, que es resguardarlo durante la noche, y yo creo que eso lo va a hacer sin ningún problema, y vuelvo a repetir lo que yo he dicho en otros lugares: es el gobierno junto con el CERVEL el que debe dar las garantías a los parlamentarios para que puedan votar a favor. El CERVEL tiene el conocimiento técnico, el gobierno está empujando esto porque es necesario tener más participación y seguridad sanitaria, y yo creo que en esas conversaciones que estamos en estos días vamos a resolver las dudas y se va a poder aprobar este proyecto de ley que, como que yo le digo, particularmente creo que es necesario dada la situación que vive el país.
Estamos conversando con el diputado Sebastián Torrealba, jefe de bancada de RN. Usted nos comentaba que votó a favor de este proyecto, pero hay parlamentarios de su partido que no están a favor de este proyecto. Ahora, ¿qué pasaría si es que no logran convencer a esos parlamentarios y no se logra aprobar una elección en dos días? ¿Hay alguna solución que plantean desde ese sector que no están convencidos todavía con esta elección de dos días?
Bueno, lo que plantean algunos parlamentarios es simplemente hacer una extensión horaria, como se hizo para el proceso plebiscitario. De dos horas se hizo para el plebiscito.
Se va a la mesa a las 8, entonces.
Claro. Y eso es lo que plantean, porque ¿qué es lo que ven? Y vuelvo a repetir que es una duda razonable y tienen argumentos para darlo. El sistema chileno es un sistema eleccionario que es aplaudido en todo el mundo, y por lo tanto cualquier cosa que ponga en riesgo la transparencia del proceso tan importante como este, pone en riesgo también la democracia. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros, los que estamos a favor? estamos tratando de conversar con ellos para darles las seguridades de que el proceso se va a llevar de buena forma, de que todos los actores que participan en el proceso, el gobierno, el CERVEL, el ejército, la municipalidad y la sociedad civil organizada, van a hacer bien su vida para que esto pueda ser exitoso.
Diputado,
en eso estamos, esperemos lograr el acuerdo necesario.
Es que yo tengo una duda en lo que usted decía, porque usted planteaba que necesitan saber al CERVEL o que el CERVEL les explique qué tecnología, por ejemplo, se podría usar en las urnas.
Sí.
Y claro, uno se pregunta al tiro, desde la ignorancia, ¿qué tecnología se podría usar en urnas que todos conocemos que son de madera, en votos que son de papel, digamos? ¿Qué tipo de tecnología es la que se usa en estos casos? Por ejemplo, no sé si ustedes tienen experiencia comparada como para decir, CERVEL, dame ejemplos de tecnología para cuidado de urnas durante una noche.
¿Qué alarma le pongo?
Digo. Claro.
Sí. No, no voy a hacer publicidad para ninguna
empresa. No, por supuesto, está bien.
Mira, lo que hemos conversado con el ministro Osei, que lo planteó también en la sesión de Sana la semana pasada, es que él está en conversaciones con Casa de Moneda para establecer un sistema de sellados con un registro específico con códigos QR que le permiten al CERVEL y al gobierno hacer el seguimiento de las urnas y que se levanten alertas o señales si es que estas urnas son abiertas. Y ese procedimiento técnico y tecnológico es el que yo le digo al ministro que tiene que explicarlo de muy buena forma para ir bajando estas inseguridades que da el sistema. Eso, según lo que nos han explicado, se puede hacer, es seguro, es eficiente, pero te vuelvo a repetir, aquí por lo menos en Renovación Nacional hay 12 parlamentarios que tienen dudas razonables y son a ellos los que hay que darle las explicaciones para que esto pueda tener éxito. En eso estoy yo como jefe de bancada tratando de convencer. Lo mismo está el gobierno, porque te vuelvo a repetir, esta elección es demasiado importante para nuestro país como para que tenga algunos cuestionamientos.
Diputado Torrealba, en los minutos que nos queda quiero también llevarlo a un tema que está haciendo ahora, de hecho, en la corporación, que es esta eventual prórroga del estado de catástrofe. Entiendo por lo que estaba leyendo que ya hay algunos parlamentarios que van a votar en contra esta solicitud del Ejecutivo. ¿Cómo están las aguas para este proyecto, o sea, esta solicitud que hace el Ejecutivo? Porque uno veía que había bastante consenso, que había mucha discusión con respecto al toque de queda, pero ya en la votación podrían haber alguna sorpresa.
Bueno, mira, yo creo que se va a aprobar la extensión del estado de catástrofe. Esto requiere de mayoría simple en la sala de la Cámara de Diputados. Pero también he escuchado discursos en contra del estado de catástrofe. Y la verdad es que esos discursos no tienen mucho sentido, esas posiciones no tienen mucho sentido, porque aquí hay que hacerse una pregunta muy simple. ¿La pandemia sigue o no sigue? Sí sigue. Y como sigue, necesitamos que el Estado tenga todas las herramientas necesarias para poder combatir esta pandemia. El toque de queda es recién una de las herramientas sobre muchas que tiene el Estado cuando se decreta un estado de catástrofe, y por lo tanto cada una de esas herramientas aportan su margen en el combate contra el coronavirus. No hay ninguna vara de plata dentro de las herramientas que se te entregan al Estado en un estado de catástrofe. Por lo tanto, uno podría flexibilizar los toques de queda. Bueno, son cosas que se pueden discutir, yo creo que sí, pero creo que el estado de catástrofe es ultra necesario para la situación que estamos viviendo, porque te vuelvo a repetir, la pandemia no se ha ido, lo hemos hecho bien en el proceso de vacunación, lo hemos hecho bien en el proceso de administración de la salud, pero todavía no se ha ido y necesitamos que el Estado siga teniendo las facultades necesarias para poder gestionar de buena forma esta pandemia.
Bien, diputado Sebastián Torrealba, jefe de bancada de Renovación Nacional, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, buenas tardes.
1:20, revisamos los resultados de la pregunta del día. Dice así: ante eventual tercer retiro del 10%, Joaquín Lavín propone realizar un retiro al seguro de cesantía. ¿Estarías de acuerdo? ¿Sí o no? Pudieron votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales. Va ganando el no con un 72,5% de los votos.
Le contamos que Credit Corp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarnos en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credit Corp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. La tercera presenta autoclt.com, el marketplace más completo de Chile. Conoce el nuevo sitio para comprar y vender tu auto de la manera más simple y segura en autoclt.com.
Y antes de irnos, quería recordarles que hoy tenemos una nueva edición en la noche a las 20:30 horas de Constituyentes, los constituyentes con Polo Ramírez, nuestras sesiones de LAIS en Duna, y hoy es el turno de la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, que ya es candidata constituyente por el Distrito 11, que son las comunas de Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, La Reina y Peñalolén. Importante que usted los vea si es de ese distrito, para que conozcamos a nuestros candidatos, tengamos un voto informado de cara a las elecciones. Así que
y todos revisar, y poder revisar el de ayer también a Patricio Fernández.
Exacto, que también, estuvo que muy entretenida también, sí, esa conversación con Polo.
Duna.cl está ahí para revisarlo.
Una con 22, nos vamos. Viene la segunda edición de Información Privilegiada, por supuesto. Nosotros nos despedimos, pero nos reencontramos.